Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos, como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a estar charlando con el doctor Dante Converti, matrícula nacional 50.660, neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, ¿cuál va a ser el tema para hoy, Dante?
Hoy vamos a hablar de un tema que ya lo hemos mencionado muchas veces, creo que lo vamos a reiterar, que es el tema de la microbiota.
Muy bien.
Permanentemente escuchan en comentarios, programas y demás que habla todo el mundo sobre la microbiota, la antiguamente llamada flora intestinal, ¿no? Es decir, hasta hace unos años, 20 años, no más de eso, 20, 20 y pico de años, bueno, se le consideraba de cierta importancia, pero como que era algo, claro, es el concepto clásico científico llamado hoy de la medicina, como que el cuerpo está formado por partes que se ensamblan entre sí, pero no tiene nada que ver una con la otra. Es decir, el intestino no tiene nada que ver con el cerebro, no tiene nada que ver con el sistema inmunológico, el intestino es el intestino, y solamente es un tubo que tenemos nosotros que nos sirve para incorporar alimentos por un lado, digerirlos, procesarlos, y después eliminar lo que no utilizamos por otro lado. Bueno, y ahí termina la función del intestino. Si no funciona bien, por ejemplo, puede darnos episodios de acidez, de constipación, de diarreas, dolores intestinales, pero es algo solamente que pasa, eso es algo que solamente repercute a nivel intestinal. Me duele la panza, chau. Uh-huh. O sea, no influye en nada más. Y los órganos asociados al intestino, que son los que van a intervenir en ese proceso de digestión. ¿Y qué es la digestión? La digestión es transformar alimentos complejos en alimentos simples para que puedan ingresar al organismo. ¿Y qué se entiende por eso? A nivel hidratos de carbono, nosotros comemos una serie de hidratos de carbono complejos, con muchos elementos que forman carbono, hidrógeno, oxígeno, que forman a los hidratos de carbono, con longitudes distintas. Esos son las distintas fibras que están fundamentalmente en los vegetales, y los hidratos de carbono complejo que encontramos en las legumbres, que encontramos hidratos de carbono en los cereales, que tienen que degradarse a estructuras de no más de uno o dos como se llama, componentes, dos carbonos o un carbono van a formar la glucosa, la galactosa, la sacarosa, etcétera, y eso es lo que un intestino normal permite que ingrese al organismo nuestro. Los componentes con más unidades tienen que ser degradados a componentes simples, y para eso intervienen en enzimas que empiezan con las amilasas en la saliva a nivel estomacal y fundamentalmente a nivel de duodeno con las enzimas pancreáticas que van a digerir a los hidratos de carbono. Lo mismo pasa con las proteínas. Las proteínas, nosotros vamos a comer proteínas animales o vegetales que están formadas por una serie de componentes o ladrillitos, llamémoslo, que son los aminoácidos. Un conjunto de aminoácidos va a formar una proteína. Hay Ahora, lo que un intestino, y hablo bien, lo dije hoy, lo repito ahora, un intestino normal va a permitir que solamente ingresen compuestos que sean de un solo aminoácido o de dos o hasta tres aminoácidos pueden atravesar el epitelio intestinal para que sean incorporados al organismo para que cumpla con la función de sintetizar proteínas, generar energía, sea cual sea la función que tiene. Una proteína puede estar formada por miles de aminoácidos, 5.000, 10.000 y demás. O sea, y el proceso es que nosotros comemos esa proteína, sea carne, por ejemplo, pescado, o sea, la que les guste a ustedes, que está formada por una gran cantidad de aminoácidos, y esos aminoácidos tienen que ser digeridos, sinónimo, achicados a las moléculas, a las partículas más simples como son los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos que utiliza y que reconoce nuestro cuerpo son 20, 21 podrían ser. 9 se llaman aminoácidos esenciales. Esos los tenemos que incorporar sí o sí de la dieta, ya sea por proteínas animales o proteínas vegetales, como se llama, lo que sea. Pero hay 9 aminoácidos que tienen que ser incorporados con la dieta porque el organismo no los puede fabricar. Y los otros, los restantes 11, sí, combinando esos aminoácidos esenciales o con otras sustancias, el organismo los fabrica. Pero esos 9 esenciales hay que incorporarlos. Y el mecanismo de digestión, de simplificación, de reducción de esas proteínas, es llevar esas proteínas complejas, formadas, ya dijimos, por miles de aminoácidos, llevarla a 1, 2 o 3 aminoácidos nada más. Y ese es el proceso de digestión de las proteínas. Entonces hay ciertas enzimas, el ácido clorhídrico del estómago, tan vapuleado en los últimos años con el uso indiscriminado de antiácidos, omeprazoles o el prazol que se le pueda ocurrir, los hidróxidos de magnesio, todo lo que se usan como antiácidos, inhiben la producción de ese ácido clorhídrico en el estómago, que es fundamental para iniciar y continuar el proceso de digestión de las proteínas, transformar esos miles de aminoácidos en 1, 2 o hasta 3, que es lo que puede absorber un intestino sano. ¿Por qué no más de eso? Porque si son ya, se llaman polipéptidos, muchos aminoácidos, con más de 3 componentes, tienen la capacidad de ser antigénicos, o sea, son sustancias que no son reconocidas por organismos como sustancias propias y los trata como si fuera una bacteria, un virus, un hongo, generan una gran respuesta en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico se encuentra rodeando todo el intestino nuestro. Están las células, ¿cómo se llama?, epiteliales de la mucosa del intestino, y detrás de ella están todos los nódulos linfáticos que nos protegen de los gérmenes o elementos extraños que puedan ingresar en el organismo con los alimentos. Si nosotros no tenemos un buen proceso digestivo, o vamos a sufrir una carencia de ciertas proteínas, porque ya si es un intestino sano, digamos, más de 3 aminoácidos no va a incorporar nuestro organismo porque va a generar una importante respuesta inmunológica, entonces vamos a tener carencia. Pero por lo general, la no digestión de esos elementos lo que genera es una alteración en la microbiota intestinal, la flora intestinal llamada antes, que son las bacterias, miles y miles, tenemos más bacterias en el intestino que células en el organismo, son miles de millones de bacterias, de las cuales hay 3 tipos de bacterias. Las bacterias, llamémoslas buenas, que forman la microbiota intestinal buena, las bacterias indiferentes, que pueden ser buenas o malas dependiendo de las circunstancias, y las bacterias y los organismos, pero no son solamente bacterias, que son malos y que siempre nuestro organismo sano los tiene que mantener a raya, y dentro de eso malos encontramos bacterias que son malas, que son perjudiciales para la salud. Hay hongos, hay ciertos protozoarios, hay virus que son malos. Entonces, esos son los que nuestra microbiota intestinal buena y la indiferente mantienen a raya. Entonces, al mantenerlos a raya, no se produce lo que se llama el intestino permeable, o sea que aumenta el tamaño de los poros del intestino y empiezan a ingresar esas proteínas, ya no más de 3 aminoácidos, sino más de 3 aminoácidos, empiezan a entrar hidratos de carbono complejos, no uno o dos componentes, sino más, y además acompañando a eso, como ya se ha roto la barrera intestinal, ingresan esas bacterias malas, porque las bacterias buenas, debido a los malos hábitos alimentarios nuestros, exceso de hidratos de carbono refinado, exceso de aceites vegetales, medicamentos tradicionales como antiácidos, antibióticos, antiinflamatorios, corticoides, algunos antihipertensivos, algunos medicamentos para reducir los niveles de lípidos y de colesterol, son muy agresivos para la flora microbiota intestinal buena. La microbiota intestinal buena come fibras, fibras que se encuentran en los vegetales, fundamentalmente fibras hidrosolubles. La microbiota intestinal mala come azúcar, come harina, come todo lo que nosotros no debemos comer. Cuando nosotros hacemos una dieta rica en hidratos de carbono refinados, rica en comida chatarra y demás, le estamos dando de comer a la flora intestinal mala. Esa flora intestinal mala se fortalece, como encima el consumo de fibras que tenemos nosotros actualmente es la 20ª parte de lo que consumía el ser humano hace 500, 1000 o 2000 o 5000 años, más o menos. Hoy el promedio de consumo de fibra con la dieta occidental clásica es de 5 gramos por día, cuando debe consumirse, según la Organización Mundial de la Salud y las principales entidades científicas, entre 30 y 35 gramos por día, o sea que ahí estamos con 7 veces menos de lo que se debía consumir, y el hombre primitivo consumía 100 gramos de fibra por día. Con eso fortalecía su microbiota intestinal, fortalecía sus bacterias buenas, su intestino no se inflamaba, tenía una buena digestión, absorbía todos los nutrientes y era un organismo más sano que gran parte de los organismos que tenemos ahora. De ahí la importancia del consumo de eso. Pero no solo termina ahí el problema. Después que vos hagas tus comentarios, vale. Sigo comentándote cómo se van generando los problemas.
Muy bien. Estamos escuchando Aprendiendo a Cuidar Mejor de Nuestra Salud de la mano del doctor Dante Converti. Vos ya sabes, él es neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y es importante que recuerdes, podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Sus contactos, agendalos, celular 15-51-74-12-47. Te repito, 15-51-74-12-47. O quizás prefieras su correo, danteconverti@gmail.com. Ahora sí, Dante, continuamos escuchando.
¿Cómo no? Entonces, te decía a los oyentes, que no solo empieza ahí el problema con la mala alimentación, con el hecho de favorecer con esa mala alimentación la proliferación de bacterias, de microorganismos malos, sino que al no consumir la suficiente fibra, tenemos nuestra microbiota intestinal buena, la flora intestinal buena, totalmente debilitada y raleada. Y si encima hacemos los tratamientos clásicos, un tratamiento por una artrosis con antiinflamatorios, con inhibidores de la bomba de protones como son los omeprazoles, porque al consumir antiinflamatorio nos va a dar acidez, al darnos acidez tenemos que tomar un antiinflamatorio, el antiinflamatorio va a atacar más a la flora intestinal buena. El antiácido también la va a atacar, las estatinas que se usan para bajar los niveles de colesterol también la van a atacar, los corticoides, un montón de medicamentos, los antibióticos, que son el claro ejemplo, cuando se los usa de mala forma, muchas veces por cuadros virales que no van a responder a ningún antibiótico ya de rutina o por hábito, la gente empieza a tomar antibióticos porque se lo receta a su médico y demás. Entonces el mal uso indiscriminado de estos elementos asociado a una mala alimentación, a un déficit en la fibra, va a provocar que nuestra defensora, que es la microbiota, la flora intestinal buena, sea superada por la mala. Al superarla, va a afectar la pared del intestino, que es ese filtro que dejaba entrar solamente las partículas más chicas cuando se había producido el proceso de digestión. Ahora ya, cuando nuestros defensores han sido derrotados por los malos, se produce la inflamación en la pared del intestino, se produce el aumento de los poros, lo que se llama intestino permeable, o sea, aumentan los poros, y empiezan a ingresar al organismo sustancias que no tienen que ingresar, proteínas complejas con capacidad antigénica. Esas proteínas complejas con capacidad antigénica se van a encontrar enseguida con los nódulos linfáticos del sistema inmunológico. Esa es la inmunidad innata, la primer línea de defensa contra los agresores externos, digamos, que tiene el organismo. ¿Y cómo funciona la inmunidad innata? Mediante células que se llaman macrófagos, que se tragan, fagocitan a los elementos extraños, bacterias, virus, hongos, células cancerosas, sea lo que sea que ingresa, y generan un estado de inflamación, que es uno de los mecanismos de defensa más importantes del organismo. Normalmente, ese proceso de ingreso de elementos extraños, alerta del sistema inmunológico, inflamación, aparición de células que van a destruir a todos esos enemigos que ingresaron y que no deberían haber ingresado, una vez contenido el enemigo, derrotado el enemigo, el organismo vuelve a su estado de un sistema inmunológico activo, alerta, pero no generando inflamación. Cuando este proceso se repite y no se llega a corregir nunca, porque no corregimos nuestra alimentación, porque siempre seguimos agrediendo a nuestra microbiota, se transforma eso en un estado permanente de inflamación. Y eso es la llamada, que lo dijimos varias veces, inflamación silenciosa. Es una inflamación que no da síntomas de enfermedad, pero que es la que nos va a generar, con el paso de los años, el 80 o 90% de las enfermedades que afectan actualmente a la población mundial. Enfermedades degenerativas, como la osteoartrosis, como degenerativas a nivel cerebral, como el Parkinson, el Alzheimer u otras demencias, enfermedades como la diabetes 2, con insulino resistencia, como la enfermedad arterial, que nos va a llegar a que se tapen las arterias coronarias provocando un infarto, la muerte súbita, una insuficiencia cardíaca, que se afecten las arterias de la retina, llevándonos a un trastorno serio de la vista o de la ceguera, que se afecten las arterias cerebrales y que nos lleve a tener un accidente cerebrovascular, dejándonos una incapacidad permanente, va a ir ocluyendo las arterias del riñón y nos va a llevar con el tiempo a una insuficiencia renal que va a requerir de diálisis o de un trasplante renal, va a tapar las arterias que van a los miembros inferiores provocando el llamado síndrome de claudicación intermitente, que es el que va si no es corregido a tiempo y se sigue evolucionando, nos va a llevar a la amputación de un pie o de la pierna entera, va a llevar a la aparición de enfermedades autoinmunes. Hoy, por ejemplo, yo le digo, tiene un problema de hipotiroidismo y el 90% de los pacientes me dice, sí, tengo una tiroiditis de Hashimoto, me dice. Entonces, ya el que lo padece sabe, Hashimoto era un japonés que describió la enfermedad. Esa es una enfermedad autoinmune, también generada por el estado de inflamación silenciosa, igual que la artritis reumatoidea, que la espondilitis anquilosante, que el lupus, que la dermatomiositis, que el pénfigo, que la psoriasis, toda una serie de problemas. Y hay un montón más, cada vez se van descubriendo más. Es decir, el fondo es el mismo, pero va generando distintos síntomas. Le ponen enfermedades de José, de Pedro, de Pepe, pero bueno, el origen es exactamente el mismo, ¿no?
Sí. Me surge, viendo los números que recién nos estabas pasando con respecto al consumo de fibras, 5, 35 y 100, es milagroso que el organismo siga resistiendo tanto, porque es muchísima la diferencia en el consumo que, estos datos nos están dando con respecto a las fibras, ¿no?
Claro, pero de ahí el auge que hay de esas sí. enfermedades que hemos nombrado ahora. O sea, no es gratis eso. O sea, eso
obvio, seguro.
Nos lleva a que presentemos esas enfermedades, como dijimos recién, enfermedades autoinmunes, y hasta el mismo cáncer tiene que ver con este estado de inflamación silenciosa crónica, y se llama inflamación silenciosa porque... al principio no da síntomas. Puede haber un problema por ahí, dice, no, tengo mucha acidez, se me hincha la panza, tengo episodios de diarrea y de constipaciones, es lo que se ve en el colon irritable, que es la manifestación a nivel local. Lo más grave, que existe una conexión directa entre el aparato digestivo, entre el intestino y el cerebro, a través de un nervio que se llama nervio vago o décimo par craneal, por el cual... Es un nervio que va a inervar desde el corazón, pulmones, páncreas, o sea, todo. Es un nervio que inerva un montón de órganos. Pero a nivel intestinal llega hasta el intestino. O sea, que existe una comunicación desde el cerebro hacia el intestino a través del nervio vago, además de por mensajeros químicos que van por la sangre y demás. Pero hay una línea directa, digamos, ¿no? Y esa es una línea indirecta de dos direcciones. El cerebro va hacia el intestino, pero el intestino también envía señales, mensajeros químicos a través de ese nervio vago, hacia el cerebro. Cuando los compuestos que ingresan son tóxicos, productos de la mala digestión de ciertas proteínas, la carencia de ciertos aminoácidos, vitaminas y demás, va a ir intoxicando al cerebro con todos esos elementos que son producto de un intestino permeable y son producto de una mala digestión de los alimentos que consumimos. Y eso también va a enfermar al cerebro. Está comprobado que los trastornos de déficit cognitivo, Alzheimer, Parkinson y demás, tienen también un mecanismo directo, aparte de la inflamación silenciosa, una comunicación directa con el cerebro. Que van a ingresar mensajeros químicos tóxicos que van a provocar la afectación de las neuronas y con el tiempo la aparición de las enfermedades, como se llama, degenerativas, como dijimos recién, como las demencias, Parkinson y demás, ¿no?
Nos están haciendo seña que tenemos que empezar a despedirnos.
¿Cómo no? Entonces... vean ustedes la importancia de lo que es la microbiota, anteriormente llamada flora intestinal, y cómo tenemos que hacer nosotros esfuerzos, fundamentalmente a nivel alimentos, tratar de consumir alimentos sanos, tratar de consumir diariamente alimentos fermentados, el clásico chucrut, kimchi, natto, que lo consumía la humanidad desde hace años, y que nosotros lo dejamos de consumir. Hay que empezar a consumir, ¿no? Hay toda una serie de medidas que vamos a hablar en la semana que viene que tenemos que hacer para mantener la salud intestinal.
Muy bien, gracias Dante, y Dios mediante, entonces en 7 días nos estamos reencontrando. Un abrazo.
Un abrazo a vos, un saludo a la audiencia y hasta la semana que viene.
Bueno, y como siempre, para vos que nos acompañás, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.